Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes. En Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla. Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos cine y motor. Hoy tenemos historias de miedo para contar en la oscuridad. Hoy está el hombre más fatídico del mundo entero, Eduardo Casanova, el crítico cinematográfico de esta casa, que hablará de esta película y nos contará cosas del Pontiac Catalina del 64. Vaya nombrecito para un coche. ¡Bienvenidos! Como digo, hoy tenemos cine y motor, así que preparemos ya las palomitas, eso sí, las tenemos bajo la mesa, porque a Eduardo Casanova no le gusta ver el cine, ir al cine con palomitas y con Coca-Cola, pero en cualquier caso, ahí está. Está con nosotros también, para ver la película, Quique Martí. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Quique Martí nos trae una moto, la has dejado aparcada abajo, una Yamaha.
Sí, además me han dejado un sitio ahí niquelado.
Sí, por eso, ya teníamos previsto todo. Ya. Tienes una Yamaha MT-03.
Efectivamente.
¿Y cómo es esta moto? Danos una pinceladilla, hombre.
Una pinceladilla. Venga. Es una moto para nuevos llegados al mundo y gente que se quiere iniciar de forma correcta y divertida en este mundo, porque no tiene por qué ser aburrido al empezar a ir en moto.
Bueno, oye, la moto siempre es divertida y una Yamaha debe ser lo más, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues hablamos enseguida de esta motocicleta, por cierto. Hablábamos de historias de miedo, pero Pera Navarro, que de vez en cuando pues nos da alguna historia de miedo, es el director general de tráfico, ha criticado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por confundir la formación vial con cursos de macramé o de cocina. Y la verdad es que tiene razón. Después de que este organismo regulador rechazase el pasado día 20 de noviembre fue la propuesta de la DGT de obligar a los aspirantes a conductores a asistir 8 horas de clases teóricas de manera presencial. Bueno, es un asunto que hablaremos durante los próximos días y las próximas horas, los próximos minutos, con nuestros expertos en seguridad vial. Estará con nosotros David de Diego, el hombre de las 3D. Fíjense, Ford y McDonald's. Dice, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver Ford con McDonald's? Salvo que, bueno, el lugar para recogerlo en el coche, ¿no? Las hamburguesas. Colaboran en un proyecto para crear componentes de automóvil a partir de cáscaras de grano de café en piezas de vehículos como la carcasa de los faros. Así los faros se pondrán un poco en tensión, un poquito nerviosos. Hablaremos de ese aspecto con David de Diego, el hombre de las 3Ds, y también de las empresas españolas, que es Ampere, Ferroglobal y Little Electric Cars, que van a participar en el proyecto europeo aprobado por parte de la Comisión Europea para el desarrollo de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos. Así que venga, comenzamos. Y no vamos a hacerlo esperar más, porque tenemos con nosotros un invitado que va a comentar, creo que un tema, atención millennials o aquellos papás, atención millennials, bueno, Quique, tú eres millennial.
Afirmativo, soy del 88.
Estoy atención millennials, y tengo uno delante. Es verdad, tengo atención millennials porque los millennials, esa generación que más confía, no sé, Quique, si es tu caso, en la tecnología de los vehículos para una conducción segura. Es decir, que más confía, por ejemplo, en los sistemas de asistencia de cambio de carril, en la cámara de visión trasera, el dispositivo de aviso por colisión, si lo tuvieras.
Exacto. A ver, yo te puedo dar mi opinión. Siendo early millennial, porque soy del principio de la generación millennial.
Early millennial.
¿Vale?
Sí. Venga, que no quiero hacer esperar mucho a nuestro
invitado. Yo he conocido las dos cosas, luego daré mi opinión.
Venga, pues nada, tenemos con nosotros al responsable de la responsabilidad social corporativa y también de patrocinios de Liberty Seguros, que es Álvaro Ferrol. Don Álvaro, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por contar con nosotros en vuestro programa.
Encantado
de saludaros.
Por supuesto que sí. Bueno, tenemos aquí un millennial, y habéis llevado a cabo un estudio sobre los millennials y un poco esa confianza que tienen en la conducción. Se llama el estudio Conducción Segura y Tendencias en Seguridad Vial. Cuéntanos un poco cómo se ha desarrollado esto.
Correcto. Pues mira, para contextualizar un poquito el estudio, pues deciros que Liberty Mutual Insurance, que es la matriz de Liberty Seguros, pues ha desarrollado un estudio, ¿no?, como bien comentas, de conducción segura y tendencias en seguridad vial, y lo ha llevado a cabo en 5 países europeos, que son Francia, Irlanda, Portugal, España y Reino Unido, y también Estados Unidos.
Sí.
Entonces, lo que se pretende con este estudio es realizar una comparativa entre los hábitos de conducción de las distintas poblaciones, ¿de acuerdo?
Sí.
Para entender cuáles son las mayores distracciones para los conductores en cada país, los riesgos de conducir con prisa, o incluso la percepción y los usos sobre las nuevas tecnologías a bordo de los vehículos. Entonces, es un estudio que hemos realizado entre un total de 8.000 personas, 3.000 estadounidenses y 5.000 europeos.
Sí.
Y bueno, la verdad que los resultados que muestra el estudio pues se pueden interpretar en un intervalo de confianza de en torno al 95%.
¿Y en España? ¿Cómo son nuestros millennials?
¿Están
acorde a los dispositivos estos de conducción diaria o no?
Con diferencia, yo creo que los millennials son el perfil de población que considera más útil los dispositivos de tecnología, ¿no?, de conducción.
Sí.
Entonces, el estudio nos demuestra que en torno al 60% de los millennials españoles encuestados sí apunta pues a esa utilidad.
Sí.
Si lo comparamos con otras generaciones españolas, como pueden ser, por ejemplo, la generación X,
sí,
o bien los baby boomers, pues ahí ya el porcentaje ya decrece, ¿no? La generación X está en torno al 50% y los baby boomers en torno al
40%.
¿Qué quiero esto decir? Que yo creo que dependiendo también de la edad del usuario del vehículo, aquellos que han nacido antes o que tienen una mayor edad, pues son como más reacios al uso del dispositivo de la tecnología que los vehículos ofrecen.
¿La generación X qué sería? Entonces,
pues mira,
un poco perdido yo aquí.
Justo, pues mira, para diferenciar, ¿no?, los millennials son aquellas personas que han nacido a principios de los años 80 hasta principios del año 2000,
sí,
¿de acuerdo? Después estaría lo que es la generación X, que son las personas que han nacido más o menos, si no hay como una cifra exacta, una fecha exacta, pero serían aquellos que han nacido en torno al año 65 hasta principios de los 80, y después estarían los famosos baby boomers, que fue cuando aquella explosión, ¿no?, de nacimientos que hubo fundamentalmente en ciertos países anglosajones después de la Segunda Guerra Mundial, y serían los nacidos entre el año 45 y 65.
Ah.
Entonces, teniendo claros estos tres perfiles de usuarios, el estudio pues se centra, ¿no?, las principales diferencias entre unos y otros.
Oye, ¿y aquellos que ya han entrado después del 2000, que ya han cumplido los 18 años, siguen llamándose millennials o cómo le llamamos a estos?
No, yo imagino que si es generación X, debe ser la generación Y ya, ¿no? Entiendo. Todavía no hemos realizado un estudio con este perfil, porque claro, el que ha nacido en el 2000 sí podría tener el carnet de conducir ahora, pero el que ha nacido en 2010 evidentemente todavía no puede conducir. Entonces, vamos a dejar que pasen unos años para que podamos contemplar un nuevo
una nueva generación.
Exacto.
¿Y tú le llamarías entonces generación Y?
Supongo que será la Y, claro. Yo creo que ya se habla de la Y o de la Z, ¿no?
Sí, sí, pues como le llaman millennials a los del 80 al 2000, pues no sé cómo podemos llamarle. Es un poco, ¿cómo le llamarías tú, Kike? ¿Hay alguna denominación?
Porque Y, esto ya habrá que repetir.
Bueno, habrá que verlo. Bueno, en cualquier caso, está hecho sobre los millennials y obviamente la utilidad de los dispositivos tecnológicos en el vehículo parece ser que está bien valorada por parte de los millennials españoles. ¿Cómo está, por ejemplo, la cámara de visión trasera? Que les gusta mucho, pero cuidado.
Primero si hablamos con carácter general lo que es el uso de la tecnología,
sí,
el 34% de los millennials confía mucho o bastante en esos dispositivos tecnológicos, ¿de acuerdo? Que es como comentas tú, por ejemplo. Y después, si nos centramos en lo que sería ¿qué te puedo explicar? El uso de la tecnología, ¿no?, aplicada a los encuestados, pues nos dice, por ejemplo, que el 44% de los millennials españoles mira siempre o casi siempre por espejo retrovisor o gira la cabeza para aparcar. Sin embargo, no hace uso del dispositivo de la cámara de visión trasera que el vehículo suele tener.
Y sin embargo, sí que le gusta.
Exacto. Una cosa es que te guste, pero después a la hora de realizar la maniobra para aparcar, realmente sigues realizando la maniobra pues como lo hacemos casi todos, ¿no? El darte la vuelta, girar la cabeza, utilizar los retrovisores.
Vamos,
exteriores.
Que no se fían.
Sí, okay. No creo que se llegue a usar realmente todas las ventajas o beneficios que la tecnología de un vehículo nos ofrece a los conductores. Yo creo que nos seguimos fiando más de nuestra propia visión que el propio dispositivo del vehículo. De todas maneras, es verdad que se ha facilitado mucho, ¿no? De ese tipo de maniobras cuando no contempla, eso es muy difícil. Contemplar la diferencia que existe o la distancia que existe entre un vehículo y otro, sí. Pues es verdad que muchas veces si nos dejamos guiar o bien por la cámara o por el sonido, ¿no? que emite el vehículo, que te estás aproximando al vehículo en la parte trasera.
Hombre, yo teniendo aquí un millennial, le tengo que preguntar, ¿te pasa esto también a ti o qué? ¿Sí?
Pero totalmente, es que me siento 100% identificado.
Sí, sí, sí.
En mi coche tiene marcha atrás, lo meto en el garaje, todos los días es el mismo garaje, incluso las cámaras de marcha atrás te dibujan las líneas de por dónde va a ir el coche.
Y dices, no te fías.
Mira qué guay, voy a ver el retrovisor.
Bueno, pues confirmado entonces, confirmado con nuestro millennial de cabecera. Bueno, eso es la cámara de visión trasera, pero por ejemplo el cambio de carril. También es verdad que tienen que tener estos sistemas incorporados a los coches de los millennials. Yo no sé si todos los coches de los millennials tienen incorporado este tipo de sistemas.
La verdad que los vehículos, imagino que sí, la tecnología ha avanzado un montón,
claro,
¿no? Con los
sí.
Las nuevas fábricas realmente no dejan de ser avances que ofrecen el vehículo y siempre están enfocados pues mejorar la seguridad del conductor. Si nos referimos, por ejemplo, a lo que es la asistencia por cambio de carril, aquí la verdad es que el porcentaje es muy alto, ¿no? El 80% de los encuestados sí los consideran como extremadamente muy o bastante importantes.
Sí.
¿De acuerdo? Sin embargo, después es cierto que seguimos también utilizando lo que es el retrovisor, pues los exteriores, ¿no?
Sí.
El fiarlo todo a la tecnología, de cierta manera, pues puede llegar a preocupar al conductor. Yo creo que es verdad que el dispositivo, si te avisa, es una gran ayuda, pero al final yo creo que para asegurarse 100%, pues siempre nos fiamos de nosotros mismos, ¿no? De cómo podremos mirar, observar la maniobra por cualquiera de los dos retrovisores exteriores.
Es curioso que los ingleses son los que más escépticos en este cambio de carril, ¿no?
Exacto.
Asistencia de cambio de carril, curioso cuando ellos tienen el carril cambiado, ¿no? Van por el otro lado.
Los ingleses en cuanto al cambio de carril es un 46% de los encuestados.
Sí, sí.
Sin embargo, pues lo que comentaba, los españoles es un 79%, pues son casi 35% de diferencia. ¿No? Entre los españoles, que somos los que lo consideran como muy útil, y los ingleses, que son como los más...
Eso quiere decir que los ingleses igual lo desconectan. Y dice, bueno, pero esto, como esto se puede conectar y desconectar, y dice, bueno, pues lo desconecta y ya está.
Sí, ¿no? o que se fían mucho, ¿no? Realmente sí. Como conductores prefieren fiarlo o todo a lo que es la visión que ellos tienen antes que el dispositivo tecnológico del vehículo.
Bueno, y el dispositivo de aviso por colisión también es importante. Bueno, este es vital, casi. Sí,
aquí sí destacamos, sobre todo que los españoles, el 88% de los encuestados lo considera como extremadamente muy o bastante importante. Y después se suelen más o menos como reflejar unos porcentajes similares en el resto de países. Y los ingleses vuelven a ser, curiosamente, con un 56%, los que menos consideran importante este dispositivo de colisión. Es curioso, ¿eh? Me gustaría, no tenemos los datos, pero sí sería bueno saber, ¿no? En cada uno de los países en los que hemos realizado la encuesta, pues también el índice de siniestralidad en cada uno de ellos y las razones por las cuales se provocan o acontecen esos siniestros.
Oye, hay muchos dispositivos tecnológicos. Aquí en la nota de prensa destacáis en concreto estos tres, pero supongo que, bueno, en líneas generales, ¿no? Los dispositivos que van añadiéndose a la seguridad vial, pues son valorados, como dices. Hay muchos más, obviamente, ¿no? ¿Habéis entrado en estos por algún motivo? O...
Realmente, porque creo que son como los nuevos dispositivos que la mayoría de las casas, de las fábricas, están introduciendo en los vehículos.
Sí.
Había otros en el pasado, como podría ser, por ejemplo, el sistema de frenado, pues el ABS, lo que puede ser, por ejemplo, la tracción a las cuatro ruedas, pero que la mayoría de los vehículos al día de hoy ya lo tienen. Entonces, lo que sí estamos, o el estudio se ha centrado fundamentalmente en estos dispositivos que son como de reciente implementación en los vehículos.
Oye, ¿vale? Como hombre de responsabilidad social corporativa, dentro de lo que es Liberty Seguros, uno de los pilares es la seguridad vial, pero tengo entendido que también llevas todo un asunto muy relacionado además con la seguridad vial, que es la discapacidad, y también el medio ambiente, que también tiene relación, curiosamente, y sobre todo últimamente con la seguridad vial, ¿eh? O sea, que creo que está todo englobado, ¿no?
Exacto. Responde, pues, en el año 2006, en nuestro libro blanco, establecemos los tres pilares básicos que acabas de comentar, alrededor de los cuales pues gira toda nuestra estrategia de comunicación, responsabilidad social corporativa y patrocinio. Son pilares básicos que están estrechamente relacionados con nuestro negocio. Y la verdad que hemos puesto en marcha pues proyectos relacionados con seguridad vial, con discapacidad a lo largo de todos estos años. De forma resumida os comento, por ejemplo, que somos patrocinadores del Comité Paralímpico Español y miembros del Plan ADO. Venimos colaborando con el comité desde el año 2007 y fruto de la estrecha relación que mantenemos con el comité, pues hemos desarrollado diversos proyectos, ¿no?, a lo largo de estos años. Los tres principales pues son la carrera Liberty, que hemos celebrado este año la 12ª edición, que es una carrera popular para 10.000 personas más o menos que se celebra en el centro de Madrid. Y que tiene como principal objetivo pues la inclusión de la discapacidad en nuestra sociedad pues a través del deporte. Son casi 500 personas con algún tipo de discapacidad que participa en la carrera, y la verdad que nos sentimos especialmente orgullosos de este proyecto y ya estamos trabajando, no puedo adelantar la fecha porque está pendiente de confirmación, pero ya estamos trabajando en la 13ª edición que tendrá lugar en
el año próximo.
2020. Y después, pues, de la mano de la carrera Liberty, pues hemos puesto en marcha el proyecto de equipo Promesas Paralímpicas de Atletismo Liberty Seguros, 3 euros de cada inscripción, la inscripción a la carrera cuesta 10 euros, pues 3 se destinan íntegramente a este equipo, que tiene como principal objetivo pues dotar de las mejores pues instalaciones, tratamiento, entrenadores a estas jóvenes promesas, con la idea o el objetivo de que en el futuro nos puedan representar en unos Juegos Paralímpicos. Tenemos casos de atletas que han nacido en el equipo y que ya nos han representado en Juegos Paralímpicos, tanto de Londres como de Río, con notable éxito, consiguiendo medallas en cada uno de ellos.
Y además colaboráis muy de cerca con amigos muy cercanos a Luz de Cruce, a COPE más Valencia, que es ASPAIM, toda la gente de ASPAIM, a la cual queremos muchísimo, y que vosotros trabajáis en ayuda también.
Justo, con ASPAIM Madrid, como expertos en accesibilidad para personas con lesión medular, hemos puesto en marcha un proyecto que se llama Liberty Responde, también de la mano con la Fundación Conecta y el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que es un proyecto pues que nace en el año 2013 y consiste fundamentalmente pues en un servicio gratuito que nosotros como empresa pues ponemos a todos los usuarios. En principio eran usuarios o eran clientes de Liberty que sufrían un accidente de tráfico y trágicamente pues sufrían algún tipo de lesión que no les permitía seguir pues con su vida diaria. Entonces el principal problema que nos encontramos es que estas personas, una vez que sufren el accidente, pues tenían dificultades, no sabían exactamente a quién acudir para que les pudiese asesorar en materia de accesibilidad a la vivienda, transporte adaptado, ayudas, de alguna manera necesitaban un asesoramiento, ¿no?, por parte de expertos. Y ahí realmente es cuando entra en colaboración a ASPAIM Madrid, como decía, como expertos en accesibilidad para personas con lesión medular, y ya el proyecto pues ya lo hemos ampliado a cualquier persona que tenga algún tipo de discapacidad, ¿no? Desde el año 2014 llevamos el programa con el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, establecemos un acuerdo de colaboración pues a través del cual pretendemos dar apoyo a través de un equipo, de su equipo de terapeutas ocupacionales, pues para resolver las consultas más especializadas.
Pues
¿no?
tienes trabajo, entonces, ¿eh? Pues tienes trabajo,
sí,
Álvaro.
Sí, pero de alguna manera yo creo que es, tengo la suerte, ¿no?, de poder trabajar en un área como es la responsabilidad social corporativa, en la cual es muy gratificante porque muchos de los proyectos que ponemos en marcha, la mayoría de ellos, pues tienen como principal objetivo ayudar a la sociedad en su conjunto, de diferentes formas. Entonces, a través de la discapacidad, pues enfocada a lo que es el deporte de alta competición, con el proyecto Se Salen, que puede ser con un aspecto más social, a través de la carrera, en este caso, pues Liberty Responde, personas que tienen algún tipo de discapacidad, y la verdad que es como muy gratificante a nivel personal y profesional.
Álvaro, un abrazo muy grande y gracias por todo.
Muchísimas gracias, un placer, y que tengáis ahí muy buenas tardes.
Gracias. Álvaro Ferrol es responsabilidad social corporativa de Liberty Seguros, también de patrocinios con nosotros aquí en Luz de Cruce, preocupados por la seguridad vial, como estamos nosotros todos los días de la semana, y sobre todo de lunes a viernes, que tenemos este programa dedicado a la seguridad vial, a la movilidad, y también a los millennials, que tenemos en nuestro equipo, Tenemos millennials de lo grande, como es el caso de Quique Martí, que enseguida nos va a hablar de la Yamaha MT-03. Pero tenemos más millennials en el equipo, Tenemos a Nacho Martín Loeches y otros muchos. Hablamos enseguida con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Vamos a ver qué se habla en las redes sociales, sobre todo los kamikazes. ¿Qué pasa con los kamikazes? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué la gente se pone en contradirección? En un caso en concreto, en el último además, que además está a disposición judicial, el individuo intentó, pues eso, como había un control de alcoholemia cerca, se fue en contradirección y entonces impactó contra otro vehículo y el conductor del otro vehículo fallecía, un chaval joven, también millennial, casi con toda seguridad. Hablamos enseguida de este aspecto y también tenemos hoy cine y motor, y es una película de miedo. Dios mío.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Ausias Marc 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Ya están aquí las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de diciembre ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services. Y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. Infórmate e inscríbete en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Nemetízate.
Solo esta semana en Automóviles Nemesio hasta el 40%.
Nemetízate.
Hasta el 40% de descuento en Fiat, Alfa Romeo y Jeep.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. Unidades en stock.
Nemetízate.
Nemetízate.
Ya estamos nemetizados.
Y algo más.
Porque está nemetizado es algo bonito, algo que se disfruta. Pero hoy vamos a tener justo la otra cara de la moneda. Historias de miedo para contar en la oscuridad. Estará con nosotros Eduardo Casanova en un ratito. No sé en qué versión. Con un Pontiac Catalina del 64. Esta es la parte más de risa. Quique Martí. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Es que está esto... Estamos en el cementerio. Has dejado en el exterior del cementerio. Has dejado la moto.
La he dejado en zona azul sin ticket.
Sin ticket, madre mía. Pues ten cuidado. Cuéntanos de qué va esta moto.
Pues bueno, Vicente, hablemos de cosas felices, hombre. Que al final hemos puesto aquí la música tétrica y hoy vengo muy positivo, Vicente.
Ah, vienes positivo, entonces sí. Tengo que cambiar la música, ¿no?
Efectivamente.
Okay. Ah, vale, pues la cambio, va. Venga, cuéntanos, ¿qué es
hoy,
lo que...?
Hoy, sí. Siendo miércoles 11 de diciembre, hay mucha gente que ya está apuntalando los propósitos de Año Nuevo.
¡No me digas!
Sí.
Ahí va, vamos.
Yo tengo los míos, están los típicos fracasados de me voy a apuntar al gimnasio.
Sí.
Voy a aprender a bailar. Y luego está quien dice me voy a sacar el carnet de moto.
Sí, venga.
Yo lo hice una vez y me lo saqué.
Muy bien.
Entonces, si eres de esos que se quiere...
Propósitos para el 2020, para
propósito
el 2020.
Para el 2020.
Venga, vamos.
Me quiero sacar el carnet de moto.
Vamos a ver.
Toca. Y luego me querré comprar una moto.
Vale. O sea, una cosa lleva a la otra.
Hombre, normalmente sí.
Sí. No, es que hay veces que uno saca el carnet de conducir y
sí.
Después ya veremos cuando me compro el coche.
Por tenerlo, porque quiero hacer una oposición, pero al que le pica el tema de la moto, normalmente acaba cayendo.
O sea, en el caso de la moto casi es el 100%, que el que saca el carnet de moto es porque quiere una moto de forma inmediata.
Yo te hablo de forma personal, casi todo el mundo que conozco se ha sacado el carnet de la moto, en menos de un mes había comprado la moto.
Ya, bueno.
Que sea así o no, luego María José nos lo dirá.
Venga, oye, ¿y que tiene que ser una Yamaha en concreto o qué?
No, pero puede ser una de las grandes opciones.
Vale.
Ya que Yamaha hace nada, en octubre, presentó este modelo, pero ya lo acaba de poner a la venta, y el otro día revisando le dije, mira, podría ser un buen modelo para gente que se quiera iniciar bien, pero en esto de la moto siempre tenemos que tener en cuenta que pasito a pasito es como mejor se va.
Bueno, muy bien. Venga, pues cuéntanos, ¿de qué va esta moto?
Muy bien, pues Yamaha, como bien nos pone en su web, ha decidido presentarnos el lado oscuro, ¿no? Y es gente que quiera tener una moto bastante práctica para el día a día, cómoda, ¿no? El tema naked. Y que quiera una moto divertida sin tener una cilindrada desorbitada. De hecho, tiene 321 centímetros cúbicos y 42 caballos, por lo cual no hace falta ni limitarla para los usuarios de la 2. De hecho, esta moto está pensada 100% para este dicho usuario. Pero quiere una moto que tenga vidilla, que me lo pueda pasar bien, que me saque una sonrisilla cada vez que me suba y pueda ir a trabajar, ¿no? Hey. Lo que hablamos siempre, pues, esta es tu moto.
Ya me veo yo en la moto, en la Yamaha MT-03.
¿Sabes? Sí, te veo comprándotela, Vicente.
Venga,
¿por qué es tu moto?
Pues
mira, cosas que he visto curiosas es... tiene una horquilla invertida de 41 milímetros, lo cual está bastante bien. Y un dato que me ha resultado muy curioso y que es la primera vez que veo en mi vida es que lleva frenos delanteros de 298 milímetros.
Ah.
Ni uno más, ni uno menos.
Me acabo de enterar que esta medida existe.
Ni uno más, ni uno menos.
Vale, porque sé que existe 300, 295, 320, pero me acabo de enterar que existe 298. Pero bueno, bien, al final es un dato anecdótico. Tiene un chasis muy liviano, pesa solo 168 kilos, lo cual cuando eres novato, las inercias son las inercias y son cosas que no se controlan. Y no será el primero que se le cae la moto del lado en un semáforo porque la moto pesa. Entonces todo esto nos ayudará a tener una buena experiencia de adaptación, de conducción, a aprender pasito a pasito con la moto, aprender a disfrutar y siempre con seguridad, ya que, por ejemplo, de lo que te está diciendo la frenada, la moto va sobrada. No es una moto con una potencia excesiva, es una moto muy noble. Que tiene un detalle que me ha gustado mucho, es que tiene un cuenta revoluciones analógico que recuerda a grandes modelos japoneses deportivos. Lo cual siempre... Sí, es analógico, el cuenta revoluciones es analógico. Tiene un mix, el contador de gasolina, el de la velocidad es digital, como ya casi todas las marcas tienen un mix. De hecho, por ejemplo, mi moto es todo digital.
Sí.
Pero este tiene su aguja esta tan nostálgica, ¿no? Que ves cómo va subiendo de revoluciones y es una cosa que a la gente que le gusta mucho el motor, pues siempre va a valorar. Y tiene un neumático trasero de 140 milímetros que, sin ser una medida exagerada, nos vendrá muy bien para pasárnoslo bien el fin de semana si vamos a curvear, y tampoco sea una moto que nos cueste mucho manejar debido a su peso y debido a que cuanto más ancho es el neumático, aunque ganas muchas prestaciones, tienes que tener más experiencia a la hora de hacer las cosas. O sea, se ha pensado que sea una moto fácil para una persona que empiece, se lo pase bien, disfrute y quiera seguir avanzando.
¿Ya está? No, hombre.
¿Cuánto me va a costar iniciarme en el mundo de la moto? Porque esto es una pregunta que se hace.
La pregunta del millón. ¿Cuánto va a costar?
Te va a costar, Vicente, a ti y a todo el mundo que nos escucha, 5.290 euros.
Sí.
Cosa que está muy bien para todo lo que ofrece esta moto, ¿eh? Insisto. Es una moto que, bueno, cualquiera que la quiera ver en la web, verá que tienes tres colores. Tienes un color que es medio plateado, medio rojo, azul, típicos colores de Yamaha, de sus motos deportivas. O sea, no vas a tener la sensación de me estoy comprando una motillo, ¿no? Estás metiéndome en la sección deportiva de Yamaha hasta donde puedo llegar y quiero empezar, pero quiero tener una moto para tiempo. Tampoco quiero comprarme una moto y que a los dos meses me aburra, no pueda con ella...
Nah.
O sea, está genial. Y un detalle muy guay es que el asiento está solo a 780 milímetros de recorrido. Eso, bienvenidos amigos que seáis 1,65 o incluso menos, vais a llegar perfecto.
Bueno, perfecto. Pues vamos a ver qué cuenta, qué nos comenta María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. ¿Les parece?
Claro.
¿Te parece, Kike? Vamos a ver. Vamos. ¿Qué hablará? ¿Qué dirá ella
es
de esta moto?
Me va a decir, no me gusta. ¿Eh? Eso lo primero que me va a decir es, no me gusta esa moto.
A ver. Buscamos. Estamos ya conectando directamente con María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. En un segundo estamos con ella. María José Alonso, hola, buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Bien.
Bueno, y oye, ¿y la Yamaha MT-03, qué te parece?
Bueno, pues para los que empiezan está muy bien. Sí. No es que no me guste, jolín, venid conmigo, ¿vale? A mí me gustan los armarios empotrados o los sillones, o como queráis llamarlo. Pero para alguien que empieza, la verdad es que está fenomenal, ¿eh? Muy bien, el peso adecuado para empezar, como bien indicaba el compañero. Un poco a esa toma de contacto con los pesos y poder manejarla, digamos, entre comillas, con cierta seguridad.
Sí.
Y para, pues eso, para ir rodando, ir haciendo kilómetros, ir adecuándose a cada uno a su propio estilo, está muy bien. Además es un mecherito, o sea, bien.
¿Y se puede ir con esta moto a la Papá Noelada el domingo?
Perfectamente, hombre, por supuesto. Hasta en Vespino, en ciclomotor o en bicicleta, si quieren.
En bicicleta también.
Como quieran. Por supuesto que sí.
Me ha dicho Giuseppe que irá en la bici.
¿Ah, sí? Ay, mira qué bien. Genial. Sí. Entonces, pero llevar algún detallito para los nenes, ¿no? Sí, entiendo.
Yo creo que también, ¿no?
Claro.
¿Lleváis detalles en la panelada o qué?
Hombre, claro, aparte de juguetes y demás, hay una página web que además se llama Papá Noelada 2019, en donde cada una de las instituciones, que es, ya sabes, Casa Ronald McDonald y Aspanion, ambas casas o ambas instituciones, su enfoque es ayudar a los niños con cáncer, y en cada una de esas casas, Aspanion y Casa Ronald McDonald, tienen unas solicitudes especiales, pues necesidades que urgen, ¿no? Pues tipo mobiliario, sobre todo tipo mobiliario, pues porque son casas de mucho uso, mucho paso de niños y familiares, y necesitan cada cierto tiempo ir renovando. Entonces ahí en esa página web viene especificado todo lo que necesitan, y ojo, todo lo que ya, gracias a las donaciones, a una cuenta bancaria que también figura en esa página web, gracias a esas donaciones ya se han ido, ya han podido ir adquiriéndose, con lo cual ya hay tachadas de las listas bastantes cositas que, pues afortunadamente, ya las tienen, ya las van a tener en su poder este próximo domingo.
¿Ya sabemos más o menos cuál es el recorrido, cómo va todo?
Sí, lo que pasa es que yo de memoria no me lo sé. Lo que sí sé es que ha variado el recorrido, porque el año pasado pues un pequeño despiste y unos fueron derecho por la calle San Vicente, otros se desviaron por Gran Vía, entonces hubo un follón enorme, con lo cual este año ha cambiado el recorrido y creo que va a ser todo por la zona de Gran Vía para que no haya despistes y haya grupos sueltos y, en fin, vayamos todos juntos y policía local tampoco tenga ningún problema a la hora de controlar todos los grupos y mantener, pues lógicamente, los cruces de calles asegurados. Pues si en la página web viene todo.
Bueno, mañana, si te parece, lo comentamos. Perfecto. Y pasado también tenemos tiempo de sobra para poder hacer comentarios. Dos aspectos que quería hacer contigo. Uno de ellos, también tenemos que hacerlo con nuestros expertos en seguridad vial, sobre todo hombres de la autoescuela, profesores de autoescuela. El comentario de Pera Navarro, que ha criticado a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, ya saben, eso de las 8 horas que deberían ser obligatorias en el nuevo Reglamento General de Conductores que quiere poner en marcha, y sin embargo Competencia ha dicho que nada, que ni loco, o sea, que puede hacerlo a través de internet o como le dé la gana, y sin embargo el señor Pera Navarro ha dicho que estos lo están confundiendo con cursos de macramé o de cocina.
Es su línea, ya sabemos cómo le gustan los titulares a Pera Navarro.
Pero está bien, ¿no? Está bien dicho. ¿Qué?
Bueno, tanto, ¿no?, como cursos de macramé o cocina, igual era para que se lo hicieran mirar, porque igual dentro de la DGT hay alguien que también se dedica a hacer macramé o cursos de cocina, ¿sabes? O sea, tampoco hay que ser tan drástico. Las 8 horas, incluso a lo mejor a algunos les vienen cortas esas 8 horas. A mí me asombra que en 8 horas se pueda aprender tanto. Por muy obligatorias que sean, 8 horas son insuficientes, desde mi humilde punto de vista, ¿eh? Sí. Pero bueno, creo que tampoco podría ser excluyente, o tampoco debería ser excluyente las horas online, uh-huh, siempre y cuando los contenidos sean exactamente los mismos, o incluso pudiera haber, digamos, la zona llamada biblioteca o documentación donde puedas ampliar todos esos conocimientos, y de hecho hay muchas plataformas online en donde hay un constante, con el tutor hay un constante movimiento de digamos, chat en vivo, con lo cual lo que no puede ser es que ellos apuesten con DGT 3.0 nuevas tecnologías y las rechacen de pleno. Creo que desde mi punto de vista es un error, ¿vale? Ya. Debería ser obligatorias, no solo 8, desde mi punto de vista creo que son escasas más, pero aunando, como no, online y presenciales, porque presencial sabemos que en el tú a tú y en el habla siempre es bueno aclarar muchas más dudas.
Venga, hablamos de esto. Una cosa, ¿qué pasa con los conductores kamikaze? Caramba, han interceptado dos veces en menos de 48 horas a un conductor ebrio que conducía en sentido contrario en Toledo. ¿Qué está pasando?
Pues mira, volvemos a lo de siempre. Ya llegan la época de Navidad, cenas de empresa, comidas de empresa. Sí. La gente, pues claro, es comida y cena de empresa en Navidad. ¿Cómo no van a tomar una copa de vino? ¿Cómo no va a tomar una copa de cava? Uh-huh. Y lo de siempre. Pues bueno, pues como todos quieren beber al final, pues ¿qué ocurre? Que está listo de turno, que quiere eludir esos controles policiales, sí, y pagan justos por pecadores. Con lo cual, de verdad, que alguien se haga responsable, y además ayer se hablaba precisamente de este tema de las comidas y cenas de empresa, lo hablaba, uh-huh, el compañero Juan Barberá, sí, pues igual conviene que en esas empresas, aparte de hacer la cena de empresa, haya una movilidad segura por parte de la empresa y que ponga, claro, a disposición de los empleados pues un microbús o unos coches alquilados o unos taxis, ¿no? Sí, que llenen todos los empleados, y evitar así este tipo de situaciones, porque lo que no es justo, uh-huh, es que por la responsabilidad de unos pierdan la vida a otros. No es nada justo. Yeah. Y vamos a ver cómo esto va a ir creciendo, porque ya sabes, están en las Navidades y
empiezan ya, ¿eh? Empiezan,
sí,
ya.
Por eso, ya, por eso. Ya han empezado,
ya han empezado, pero ya, sí, se prevé sobre todo este fin de semana, sobre todo el viernes. Este viernes va a ser fuerte y después ya la semana próxima casi todos los días.
Sí, ¿mm? Sí. Entonces desde aquí, pues de verdad, que quiere beber, que está en su derecho, lógicamente, pues sabe que tiene que haber un tope, pues para que tú no causes daños a terceros, o hazte con un amigo, un compañero de trabajo o quien quieras, para que te lleve a casa, o entre todos cogéis un taxi, os pagáis un taxi y os volvéis a casa. Lo que no puede ser es que otras personas pierdan la vida por culpa pues eso, de una mala acción, ¿no? Y del incivismo. Y por desgracia esto cada vez se va aumentando. Rara es el día que no vemos en redes sociales noticias de ese tipo. Hasta hace, de hecho, la semana pasada uno que se metió directamente por la vía del tren para eludir una carretera comarcal aledaña, para que no le pillaran control de la Guardia Civil en Galicia. O sea, es que ya se llega a unos extremos que son verdaderamente brutales. Y
Alonso, que nos vamos al cine, venga.
Vale, pues venga al cine. Qué vamos miedito me da.
Sí,
venga,
sí,
hasta luego.
Enseguida entramos en el cine. Historias de miedo. Ya está Eduardo Casanova aquí. Aunque no sé por dónde ha entrado. Ha atravesado las paredes.
Querido Papá Noel, me gustaría que me trajeras un Forcuga. Hola, Santa Claus, he sido muy bueno y quiero el Forcuga. Forcuga, otro Forcuga. Al final me quedo yo sin el Forcuga.
Fin de año con precios increíbles en toda la gama Ford. La última oportunidad de conseguir tu Forcuga totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad y mucho más por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Red Ford de concesionarios.
Cuando llega una nueva generación, la etiquetamos y decimos que son jóvenes sin proyectos ni ambiciones. Pero esta idea no encaja con nosotros, porque creemos en las personas y generamos oportunidades para que alcancen sus metas. La generación de las personas, nuestro compromiso. Universidad Católica de Valencia, ucv.es.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar por 24.750 euros o posibilidad de financiar al 2,95% TIN. Pregunta condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrenda, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Cope más Valencia.
¿Dónde ha entrado Casanova?
Por la pared.
Eduardo, buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Por dónde has entrado?
Buenas tardes.
¿Cómo has atravesado la pared?
Pues como siempre. Como siempre, igual que hago de Spiderman y entro por la ventana, atravieso las paredes haciendo un chasquido de dedos y ya estoy aquí. Hago chas y aparezco en el estudio.
Muy bien. Oye, historias de miedo para contar en la oscuridad. Sí. Hemos dejado todo el estudio, lo hemos apagado, entra una ligera luz, más el móvil de Quique, que está siempre en marcha. No lo entiendo, el Apple este, que te, apágalo, hombre, apaga el Apple. Cuéntanos.
Sí, además has incorporado esa voz infantil, ese contraste entre lo que es el terror más duro y las voces o las figuras infantiles está ya muy explotado en el cine, ¿eh? Aunque tú intentabas innovar algo en este ámbito radiofónico. Bien, la participación de Guillermo del Toro en la producción y en el guión de esta película que se estrenaba este verano, concretamente a principios de agosto de este año, creo que servía de reclamo para una película de terror muy aceptable, que tiene ecos de aquellas películas juveniles de los 80, aunque está ambientada a finales de los años 60. Es decir, utiliza elementos muy vistos en la película de adolescentes de tu juventud, la recordarás seguro, Vicente, y además nos sorprende con unas criaturas horripilantes inspiradas en las ilustraciones de un señor llamado Stephen Gammell, que las dibujó para una serie de relatos de Alvin Schwartz que se publicaron entre 1981 y 1991 y que han servido de inspiración a esta película. Un film que no es que sostenga continuamente un clima de terror, pero sí que acierta a combinar imágenes de cariz gótico escalofriantes con una trama de suspense bastante bien llevada. Vamos a ver, no es una obra maestra, pero es muy correcta esta película. La sinopsis nos lleva a decir que la acción se sitúa en Halloween, en la noche de Halloween, de 1968. A muy pocos días de las elecciones en Estados Unidos que llevaron a Richard Nixon a la Casa Blanca. Y también en plena guerra de Vietnam. Bueno, pues en ese contexto, tres amigos ultiman sus disfraces, dispuestos a pasar una noche divertida, en el pequeño pueblo de Mill Valley, que está muy alejado de los disturbios que se suceden en aquellos días en las grandes ciudades de Estados Unidos. El caso es que salen de fiesta y tras enfrentarse con los habituales gamberros que tratan de hacerles la vida imposible, terminan en un viejo caserón. Un caserón sobre el que pesa la leyenda negra de Sarah Bellows, la niña que fue recluida en una habitación por su familia sin poder salir y desde donde leía cuentos a otros chicos que se acercaban, hasta que la niña decidió ahorcarse. No sé si este es el tema musical que yo había escogido, creo que no, pero en fin, ¿a ti te gusta esta música?
Vamos a ver, queridos oyentes, vamos a hacer una pregunta. A ver, Quique, ¿esto qué te parece para darle la ambientación? Es una ambientación, ¿no?, de tétrica, ¿no?
Tétrica es.
Casanova, había elegido este.
Hombre. ¿Este que suena un poco a Harry Potter?
No le da... No, situación, pero bueno, yo pongo lo que tú quieras, ya sabes, yo estoy a tus órdenes.
Bueno, estamos en esa mansión vieja, abandonada, en ese caserón donde se adentran los protagonistas y encuentran el habitáculo donde supuestamente se suicidó esa joven Sarah Bellows y también el libro de sus relatos. Y a partir de ese instante, de forma inconsciente, despiertan unas fuerzas malignas que les van a perseguir sin descanso y que de forma automática escriben relatos con sangre en ese volumen maldito, unos relatos que anticipan las desgracias que les van a ocurrir. ¿Habías visto la película? No sé qué impresión tienes.
A ver, la impresión es, la historia está muy bien montada, es verdad que yo no soy un experto en cine, vaya por delante, pero sí que es verdad que te mete mucho en la historia y cuando te enganchas, y llegas a... ¿No te diría un terror psicológico rollo cine japonés de este que acabas medio dado la vuelta cuando ves una película? Pero sí que acabas ahí con un... No sé que creo, sinceramente, que llegas a pasar miedo. Que al final es cuando ves una película de terror, no hay algunas que, más que terror... Yo te digo, Eduardo, que he visto unas películas que eran de mega terror y lo único que me daba era asco las escenas.
O risa.
Algunas que decían, madre de Dios. Pero esta, llegas a pasar ese puntillo que dices...
Bueno, a mí me gustó mucho la película cuando arranca, ¿no? Tiene 10 minutos al principio, muy bien montados, con una agilidad perfectamente realizada y que sirve de presentación a los personajes centrales y nos mete de lleno en aquella época, a finales de los 60. Ello tiene continuación en el tránsito por lugares comunes del género, impregnados además de toques nostálgicos, el autocine, la mansión abandonada, las referencias visuales a lo que hoy son clásicos del cine que se estrenaron en aquellos años y que contribuyen a darle ese toque vintage que ahora se ha puesto tan de moda en el séptimo arte. Además también aparecen ligeras alusiones al racismo imperante en esa época y alegorías irónicas sobre el futuro presidente Nixon, al que se compara con figuras demoníacas. Incluso hay algún mensaje que dice que lo más terrible, lo que genera más terror, es siempre el propio ser humano, ¿eh? No, nunca esas criaturas. Bueno, sentadas las bases, la verdad es que se hacen derrogar los primeros sustos, porque la película donde mejor funciona es manteniendo esa tensión, ¿no? Uno intuye que los monstruos acechan a los chicos y cuando aparecen ya vemos esas caras, esos rostros deformes de estas criaturas fantásticas, de aspecto muy grotesco, y un poco recuerdan a aquellas figuras que también aparecían en cuentos asombrosos. A partir de ahí la película sigue un esquema más o menos previsible y cuenta con actores que no son nada conocidos, por lo menos aquí, pero que se ajustan plenamente a los diferentes perfiles que son complementarios de esa pandilla que conduce la película. Sobresalen entre ellos Zoe Margaret Coletti, que aparecía en un pequeño papel en la película Annie, en la versión del musical estrenada en el año 2009, Austin Zahur, que prácticamente había hecho papeles secundarios en series de televisión, y el que tiene un poquito más de experiencia es Gabriel Rush, que ha trabajado ya con un director de prestigio como Wes Anderson en películas como Moonrise Kingdom y El Gran Hotel Budapest. Entre los adultos destaca Dean Norris, uno de los protagonistas de la serie Breaking Bad, y también Jill Bellows, que curiosamente comparte apellido con la niña maldita de la historia y es un actor muy veterano que participó ya en Cadena Perpetua, aquella mítica película. Bueno, el director es un noruego, André Ovredal, que ya antes había hecho una película escalofriante, no sé si esta la has visto, La autopsia de Jane Doe, que tenía lugar en el sótano de una funeraria donde había una sala de autopsias.
¿Esa la ha visto alguien o qué?
Yo lo pasé muy mal con esta película.
Es
terrible esta película. La autopsia de Jane Doe. Bueno, es fantástica. Esta película es, te pone los pelos de punta. Y él, este director, André Ovredal, para esta película se inspiró en las películas que él veía en el cine cuando era joven, como Los Gremlins, Los Goonies, Baterías no incluidas, Nuestros maravillosos aliados, en fin, lo que decíamos antes de las referencias ochenteras. La ambientación a Guillermo del Toro le pareció perfecta, que estuviera justamente en ese año, 1968. Dice que era una época en donde no había teléfonos móviles, no había internet, en la que la vida era realmente más local y donde no podías publicar tus experiencias en Instagram. Y fue a partir de esos años cuando el mundo empezó a cambiar, cuando, digamos, se diluyó la idea del sueño americano y cuando todo se volvió, dice Guillermo del Toro, bastante más complejo e incluso aterrador en diferentes sentidos. Hay que decir que, aunque la película está basada en las historias de los libros, estos que hemos dicho antes, hay muchos elementos novedosos para sorprender a quien conoce las novelas. O sea que incluso el espectador que conozca bien esos relatos se va a sentir sorprendido. En esta película, que tenía un presupuesto de 28 millones de dólares, que lleva recaudados ya casi 100 millones, y donde una parte de ese dinero se ha invertido en las figuras monstruosas, esas figuras grotescas que están hechas de látex y silicona, es decir, no se ha recurrido apenas a los efectos visuales, sino que se han construido de cero esas figuras de una película que está rodada en gran parte en Canadá, en Ontario, en un pueblo que se llama Petrolia, donde encontraron una mansión construida en 1890 que, bueno, parece que tiene todo tipo de fantasmas. Hay participación española también en esta película, Vicente, porque está Javier Botet, que es un actor que, así dicho, como que no le pones cara. Y no le pones cara porque está especializado en encarnar a criaturas de todo tipo. Él participó en la película Expediente Warren, en La Cumbre Escarlata, en Slender Man, en Mama. Creo recordar que también en El laberinto del fauno, ahí no estoy muy seguro. Pero el caso es que siempre aparece, casi siempre, escondido detrás de estas figuras tenebrosas. Sí que aparece su rostro, y yo considero que es un actor muy notable en una película reciente que a mí no me gustó mucho, que es Ventajas de viajar en tren. Ahí podemos ver al auténtico Javier Botet. La banda sonora es, por un lado, de Marco Beltrami, un compositor dos veces nominado al Oscar por sus partituras para las películas En tierra hostil y El tren de las 3:10, pero que está especializado en cine de terror porque a él se deben bandas sonoras para la saga Scream, para Mimic, para Guerra Mundial Z y recientemente para la película también, bueno, muy terrorífica, ¿no? Un lugar tranquilo. Y en esta ocasión ha colaborado con Marco Beltrami la compositora rusa Anna Drubich, que también ha hecho sus pinitos en televisión y en cine. El tema más destacado de esta banda sonora, muy tenebrosa, muy oscura, es el tema de Sara, que habías puesto antes, que es el tema 2 y el tema 19 del disco. Yo sigo comprando los discos. Y que recuerda un poco al tema principal de Harry Potter, ¿no? Y en cuanto al motor, llegamos por fin al motor.
Esto es lo más curioso, ¿eh? El nombre del vehículo.
Sí, pues a mí me llamó la atención el coche que al principio de la película conducen los gamberros estos que acosan a los protagonistas. Me llamó la atención por sus dimensiones y por su color. Es un bonito Pontiac Catalina, que es un sedán cuatro puertas de un color azul turquesa. Si alguna vez me tienes que regalar un coche que sea de este color azul turquesa vintage, que me encanta. Bueno, Pontiac es una empresa o una marca del grupo General Motors, que se creó en 1926, que existió hasta el año 2010, cuando este holding decidió suprimir esta marca. El nombre de Pontiac, ¿por qué? Bueno, pues porque recuerda al jefe de la tribu de los Ottawa, ¿eh? Una tribu del siglo XVIII. Ella desapareció, claro. Y el modelo Catalina se fabricó del año 59 al año 1981. El de la película pertenece a la segunda generación. Es un coche del año 1964. Y destaca, por ejemplo, que su carrocería tiene las líneas más cuadradas que otros modelos anteriores. Y eso respondía entonces a un concepto de aumentar la seguridad y de absorber mejor los posibles impactos laterales.
Que eso no era verdad, además. Oye, David de Diego, buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Oye, eso te...
Eduardo, Quique, ¿estáis todos ahí?
Estamos sí, todos, sí, estamos menos todos. Tú, menos tú. ¿Qué ibas a decir, por cierto?
No, que una curiosidad es que la NASA utilizó estos vehículos Pontiac Catalina como vehículos de remolque. No sé si para remolcar cohetes o... Yeah. O restos que venían del espacio.
¿Verdad
¿no?
que está exagerado esto que la seguridad? Porque el coche es más grande, con más morro, más seguro. Pues mira, va a ser que no, ¿eh?
Bueno, si me vas a preguntar si alguna vez he tratado con algún Pontiac Catalina, te digo que no,
no
porque muy pocas unidades llegaron a España. Sí. Pero sí que es cierto que el Pontiac Trans Am, que es una especie de monovolumen, así que era muy espacial. De eso sí llegan bastantes unidades aquí a España. Y bueno, el problema de siempre cuando tienes estas marcas así minoritarias era un poco el servicio, ¿no? Que no era el mejor en todo caso.
Pero sí, aquí teníamos bueno, ¿eh? Estaba Paco Goch con el Pontiac.
Sí, pero la culpa no era. Bueno, quizás. Voy a afinar más. El servicio era bueno.
Sí.
Lo que no era bueno era el servicio de reparto de recambios, que tardaban de venir de Estados Unidos a veces hasta 2 meses.
Bueno, oye, una cosa. Hemos sabido que hay 3 empresas españolas, Ampere, Ferro Global y Little Electric Cars, que van a participar en el proyecto europeo de la Comisión Europea sobre el desarrollo de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos.
Porque en este caso te diría que este objetivo por parte de la Unión Europea no es un objetivo de gobierno, es un objetivo de Estado. Da lo mismo quien esté arriba, en lo alto de la Unión Europea. Es la propia institución la que tiene muy claro que no podemos pasar de depender del petróleo que venía de Oriente Medio a pasar de las baterías que vienen de China ahora y de Corea. Por lo tanto, Europa, que sí que tiene capacidad, porque la verdad, si lo piensas, el petróleo es una lotería. Si te toca en tu zona geográfica, tienes suerte y la puedes extraer, pero las baterías se pueden fabricar. Hace falta una tecnología muy elevada. Hay muchos proyectos en Europa, algunos en los que hablan que para 2024 tendremos baterías con la misma dimensión, el doble de capacidad, y yo creo que en este caso Europa tiene que liderar claramente la tecnología de las baterías en la próxima década.
Bueno, perfecto. Oye, por cierto, hoy ha hablado en la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, también reparación y recambios, GAMBAM, que además el presidente es valenciano, Raúl Palacios.
Y ha buen hecho, amigo del programa.
Exacto, y ha hecho una petición, un nuevo marco regulatorio de las relaciones entre fabricantes y distribuidores. Acaba en el 2023 ese reglamento y ya saben que ha dicho que no se puede prohibir al fabricante el modo en el que quiere vender los coches, pero eso sí, que se debería compensar a la red comercial los concesionarios, por las inversiones no amortizadas y por el coste de despidos del personal que supone el prescindir de ciertos canales de venta.
Vicente, yo te digo que en este caso las concesiones se quedarían contentas con tal de que estuviese prohibida la estrangulación, me explico, porque les están estrangulando a nivel económico. Está cada día las concesiones, como está mutando el mercado, es muy difícil que puedan mantener los estándares de calidad y de servicio que tienen si el beneficio por vehículo va cayendo de esa forma tan tan bestial.
Bueno, de Diego, ¿algún detalle más que nos hemos que ir?
Bueno, que aparte de hacer faros con café, también se hacen salpicaderos con restos, en este caso vegetales, tapicerías con cáñamo, o sea, BMW lo ha hecho, como tú decías, Ford lo va a hacer, y todos los fabricantes están buscando materiales biodegradables y que sean lo más ecológicos posible. No solamente lo que sale por el tubo de escape es malo, también lo que va al desguace a veces también es malo y se puede evitar.
Y a los faros también, va el café.
La carcasa interior, esa que veis negrita, esa se puede hacer con lo de los cafés.
Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós
a todos.
Al hombre de las 3Ds.
Y aquí otro miércoles, ese día en mitad de la semana en el que puedes ir al cine. O puedes disfrutar de un planazo de cine y cena en familia de la mano de tu BMW X3. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama sub más completa. Elige tu mundo. Elige tu X. Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Bueno, Eduardo Casanova, sí, levantas el dedo.
No, que me ha faltado decirte lo último.
¿Ha faltado algo todavía?
Era que quería decirte que si quieres arroz Catalina, Pontiac Catalina, de ahí viene el nombre de...
Bueno, pues con esta conclusión, gracias Eduardo. Venga, danos unos resultados. ¿Qué tenemos que hacer estos días? Este fin de semana, por ejemplo, para ir al cine.
Te voy a recomendar una película que me ha encantado. Además de leer mi página web, que nunca le doy publicidad aquí en el programa.
Pues dale.
Tú pones en Google
EC
Críticas, E de España, C de Córdoba, espacio Críticas, en Google, en el buscador de Google, y ahí aparece mi página sin ventanas emergentes.
Críticas.
EC. E de España, C de Córdoba, espacio Críticas.
EC es Eduardo Casanova, claro.
Sin publicidad, sin ventanas emergentes, sin virus y sin nada más que las críticas y poco más.
Ya.
Películas que he visto últimamente, una que me ha encantado, que me ha parecido una auténtica joya y que tiene varias nominaciones a los Globos de Oro. Historia de un matrimonio, con Scarlett Johansson y Adam Driver, una película de Netflix, que creo que ya está en Netflix, sí. Pero yo la he visto en cine, en los cines Babel, lo voy a decir porque es la única pantalla, creo que en la Comunidad Valenciana, donde se puede ver.
Vale.
Grandísima
cines
película.
Babel. Cines Babel.
¿Cómo se descompone un matrimonio? Es una actualización de Kramer contra Kramer, pero sin intenciones lacrimógenas. Qué bien interpretada, qué bien están los
dos
actores.
¿Y cuál más? ¿Que nos vamos?
Ya, me quedo ya con está, esa. ¿Con demás, no?
¿Y la de los cuchillos?
Esa, eso sí, esa también. Ah, de vale. Puñales por la espalda. Gran película. Vale. Ya lo dije la semana pasada.
Vale. Quique, Martí, gracias.
A ti.
Coge la moto, venga.
Ahí vamos.
Adiós.
Hasta ahora.